Bueno, estamos en una parte del libro de Apocalipsis en que tienen cartas, siete cartas a siete iglesias diferentes, porque la iglesia iba a pasar por tiempos bastante duros y tenían que sobrevivir, y las iglesias muy débiles a lo mejor ni iban a sobrevivir. Hemos llegado ya a la última de las siete iglesias del libro de Apocalipsis. Dos de ellas ya eran bastante saludables, Esmirna y Filadelfia, no recibieron ni reproche ni corrección. Una de ellas, Sardis, ya estaba muerta, pero por lo menos habían algunos hermanos vivos que pudieran posiblemente ayudarla a recapacitar. Pero esta última puede ser la iglesia en condiciones peores que todas las demás, la iglesia de Laodicea. Versículo 14, y escribe el ángel de la iglesia de Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Cada carta tiene su introducción, su saludo. La palabra amén en la Biblia es para confirmar la verdad de algo. Pero aquí Cristo dice, yo soy el amén, tan cierto, tan ciertas son las palabras de Cristo que nuestro Señor puede decir, yo soy la verdad. Como que la verdad es parte de su naturaleza. En Juan 14:6 Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Está confirmando esta verdad. Las palabras de Cristo no son una manera alternativa de pensar o una colección de opiniones interesantes, sino lo que Cristo dice es 100% cierto y digno de nuestra confianza. Y francamente, hermanos, es una de las razones de que la Biblia es el libro más popular en todo el mundo. Aunque muchos quieren pelear en contra de la Biblia, pero es cada vez más popular. Cada día se venden más Biblias. ¿Por qué? Aún siendo un libro tan viejo, siempre es relevante a la vida de cada persona en cada cultura, porque es la pura verdad. Versículo 14. Y escribe el ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación, dice esto. Cuando dice que Cristo es el principio de la creación. Y simplemente está declarando que la creación vino de Él. Él es su fuente. No es como dicen algunos testigos falsos de Jehová que Cristo es parte de la creación. Al contrario. Y podemos ir a Colosenses 1:15, donde dice, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. La mayoría de las sectas falsas vienen atacando esta doctrina. Se llama la deidad de Cristo. El hecho de Cristo vino como hombre y como Dios al mismo tiempo. Pero está confirmado en toda la Biblia. Pero parece que ese error estaba apareciendo en la iglesia de Colosenses, como también en la Odisea. Más tarde en el libro de Colosenses, en 4:16 dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de Laodicea, de los laodicenses, y que la de la Laodicea la leáis también vosotros. Las dos iglesias eran vivas y muy activas antes, y entró en diferentes problemas que Pablo quería corregir, pero ahora a estas alturas la iglesia de Laodicea tiene problemas graves, muy graves. Versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. En cada una de estas siete cartas, Cristo dijo temprano en el saludo, yo conozco tus obras. Y para él las obras están sumamente importantes. Aunque no estamos salvados por obras, dice en Efesios 2, 8 y 9, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero de todos modos, las obras aparecen en la vida de uno que ha sido transformado, como evidencia de la transformación verdadera. En nuestros tiempos hay hermanos que profesan con sus bocas que ya son cristianos verdaderos, vivos, pero no hay más evidencia que sus palabras. Las obras simplemente no están. Santiago habló de esto en Santiago 2:14. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice? Esa palabra es muy importante. Dice, hay muchos cristianos que son puras palabras. Hablan bonito. Dice que tiene fe y no tiene obras. ¿Podrá la fe salvarla? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz y calentaos y saciaos, que Dios le bendiga. Pero no tiene la menor intención de ayudarlo. Pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, regresando al texto, en el versículo 15, dice, yo conozco tus obras. Es Cristo hablando, por eso si usted tiene una Biblia un poco más cara, tiene las palabras rojas, que quiere decir eso es lo que Cristo dijo. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Veremos aquí que una persona fría es más útil al reino de Dios, tiene más promesa que una persona tibia. ¿Pero por qué? La persona fría es bien apartada de Dios. Sabe que está mal, casi no puede engañarse. Y viendo la corrupción obvia de su vida, es muy probable que tal persona va a escuchar el Evangelio, va a considerar el mensaje de Dios como una solución de su vida ingobernable. Pero la persona tibia no puede ver su necesidad. Se cree que su condición está bien, aun cuando está en gran peligro. Por esto Cristo dijo que las prostitutas estaban entrando en el reino de Dios antes que los fariseos. Eso estaba en Mateo 21, 28. Dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo, él dijo, no quiero. Pero después arrepentido se fue. Eso es como la persona fría. Dice, no, yo no quiero nada que ver con trabajar por Dios. Y habla mal de las cosas de Dios. Y acercándose al otro, le dijo a la misma manera, y respondiendo él, dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. Habla mucho, dice algo, pero no va. Entonces, esa es como la persona tibia. Continuando, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras eran prostitutas. Dice, ellos están recibiendo la palabra porque eran fríos. Las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no lo creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Publicanos eran los corruptos que cobraban los impuestos para Roma. Eran fríos. Y reconociendo su estado, se llegaron a la fe verdadera escuchando a Juan. Pero los fariseos, teniendo algo de religión, una profesión, eran tibios. Y vivían en un formalismo que le hizo para ellos imposible escuchar la verdad. Así que es más peligroso vivir como un tibio que como una persona espiritualmente frío. Bueno, regresando a versículo 15. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Una iglesia tibia realmente no puede ser una iglesia fructífera en el Señor. La iglesia tibia está llena de personas que no pueden comprometerse realmente a nada. No pueden comprometerse a trabajar en los ministerios porque en realidad sus corazones están en otras cosas. Realmente no le interesa. Estos hermanos tienen una variedad de ídolos sutiles. Para uno es el dinero, para otro es una forma de inmoralidad sexual, para otra persona es la vanidad del mundo. Tales personas no quieren renunciar la fe. Van a decir, no, yo soy cristiano. No van a renunciar la fe, pero tampoco quieren dedicarse al servicio de su Señor, porque no encuentran ningún gozo en esto. Su gozo es más bien en las pasiones de la carne o en la vanidad del mundo. Una iglesia llena de tales personas es inútil. Es inútil para Cristo Jesús porque jamás será fructífera. Hay muchas iglesias así hoy en día en los Estados Unidos y son inútiles a Cristo, pero son útiles a sus miembros, sí. Porque en ellas se encuentran oportunidades sociales, tienen amigos ahí, hay muchas actividades. También son útiles a los pastores tibios y sus familias porque son grandes fuentes de dinero, son populares. Como veremos más tarde, esa iglesia, Laodicea, era rica. Pero tales iglesias son totalmente inútiles a Cristo, el Señor. Y por esto habla Cristo en términos de náusea. Existen iglesias que hacen al Señor sentir triste. Otras iglesias que provocan su ira. Pero esta hizo al Señor sentir enfermo. Y por esto quiso vomitar. Era una iglesia inútil. Versículo 15. Yo conozco tus obras. Que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La diagnosis viene con una promesa. Estar vomitado es una forma de expulsión. Y esto es normal en la teología de la Biblia. Primero vimos la expulsión de Adán y Eva del paraíso por su rechazo de la palabra de Dios en Génesis 3:23. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, desde el principio es parte de la teología bíblica. La expulsión, pero en realidad había otra expulsión aún antes de esta, en 2 de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sabemos en la historia de la Biblia, había ángeles que rebelaron a Dios y eran expulsados y ellos ahora son los demonios. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, etc. Se puede ver otra expulsión y cuando viene el término de expulsión, están un poco fuerte. Vomitar, ser arrojado. Adán y Eva perdieron su ubicación en el paraíso. Los ángeles caídos eran arrojados al infierno. Y hay más en Levítico 18. En Levítico 18, parece que Cristo está citando esa parte de Levítico 18 y 26. Después de una larga lista de infamias, de barbaridades, de abominaciones, dice en versículo 26, guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extraño que more entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. Estoy hablando en la historia cuando antes de entrar en la tierra prometida había muchos grupos paganos viviendo ahí. 28. No sea que la tierra os vomite. Ahí está, vomitar la palabra. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Entonces, después de enumerar una larga lista de pecados horribles que no voy a mencionar, le pueden leer en la casa, eso provocó que Dios vomite la gente pagana de la tierra prometida, y Dios prometió también vomitar a su propio pueblo, quien si no iba a vivir de manera conforme a sus preceptos. Todas estas abominaciones producían en Dios una náusea. Versículo 15, por última vez. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. También en el Nuevo Testamento tenemos expulsiones. En 1 Corintios 5:11, había una perversión sexual de un hombre que tenía relación con su nuero, algo así. Dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Hay borrachos que dicen, yo conozco a mi Dios. Pero aquí dice, es imposible. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Pablo estaba diciendo, tiene que expulsar a esta persona. Entonces, no es solamente teología del Testamento Antiguo. Aquí está en medio del Nuevo Testamento. Claro, Dios es paciente y da tiempo para arrepentirse. Pero cuando uno seguía y seguía en estas abominaciones, aún tenían que ser expulsadas de las iglesias del Nuevo Testamento. Entonces, el concepto no es algo nuevo, sino bien establecido en toda la Biblia. Continuando en versículo 17. Porque tú dices, aquí está la palabra, estos pudieron hablar bien. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La persona tibia está engañada, sumamente engañada. Anda mal, muy mal, pero cree que no es para tanto. En el caso de Laodicea y también antes, los fariseos se creían que estaban bastante bien espiritualmente, mientras quitando el velo, estaban en una condición horrible. Eso es la tristeza del hombre. El pecado tiene la capacidad de engañarlo severamente para cerrar sus ojos espirituales. En Hebreos 3:12 dice, mirad, hermanos, que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurece por el engaño del pecado. Ahí está el engaño del pecado. Tienen la capacidad de endurecer el corazón y cegar los ojos. Por eso Salomón dijo en Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, fácilmente engañado. Versículo 17 otra vez, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Eran ricos económicamente, pero parece que estaban diciendo que eran también espiritualmente ricos. Eran engañados. Eso es un fenómeno que puede pasar en iglesias donde, en países que tienen mucho dinero, como nosotros antes. La iglesia inútil estaba engañada, ciega, autosuficiente. Dice, no necesitamos nada, estamos bien. Ni tenía la necesidad de ello, de Dios, según ellos. Y cuando uno no vea la necesidad de orar y de rogar por recursos de Dios, puede ser que tal hermano ya ha empezado a copiar la iglesia de la Odisea, aún en nuestros tiempos. Se siente autosuficiente. No necesita nada. Puede hacer todo en su propia carne. Cuando se ve una iglesia en que hay cada vez menos personas que vienen a la reunión de oración, es evidencia de que la iglesia anda en rumbo de la Odisea. La indiferencia está entrando. Y como que ni necesitaban a Dios ahí, Cristo estaba fuera de la iglesia. Como veremos más tarde, era una iglesia de hombres, pero no de Dios. Era un club social. Y seguramente hablando con alguien de ahí, iban a decir, sí, tenemos un buen club de mujeres. Acaban de tener su reunión. Jóvenes tienen su club. Los varones tienen un club, hay actividades para los niños, pero Cristo estaba afuera. 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Cristo ha empleado palabras fuertes con ellos, pero aún está invitándoles a estar fervientes otra vez. El oro refinado es producto a veces de aflicción, metafóricamente. Los tibios evitan las aflicciones a todo costo. Pero el oro de la fe tiene que ser refinado. Primero de Pedro 1:6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cristo está diciendo, compra de mí oro verdadero. En nuestros tiempos de inestabilidad financiera, los que compraban el oro antes, hace unos 3, 4 años, 5 años, han preservado su capital, porque el dinero que es solamente papel o una promesa de un gobierno corrupto puede perder su valor rápidamente y fácilmente. Tal vez algún día nuestros hermanos de Argentina pueden prepararnos por esto. Pero de la misma manera, sujetándonos al señorío de Cristo, estamos comprando el oro refinado que nadie puede robar de nosotros. Estas son las riquezas verdaderas. La iglesia de la Odisea tenía una espiritualidad artificial. Estaban engañados. Parecía una iglesia próspera, pero estaba al borde de la ruina. Vimos el opuesto en la iglesia de Esmirna. En Apocalipsis 2:9 dice a la otra iglesia, dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Entonces ella, por apariencia, era una iglesia muy pobre, y Cristo viene quitando el velo y dice, no, ustedes son ricos. La iglesia de la Odisea parecía rica, pero en realidad era pobre, ciego y desnudo. Versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Las vestiduras blancas son la justicia de Cristo Jesús. Confiamos en una justicia ajena. Estamos salvados por lo que hizo otro. Y por esto jamás podemos caer en la autosuficiencia, como los judíos dicen en Romanos 10:1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Esos judíos siempre abusaban a Pablo, pero él no odiaba a ellos. Tenía buenas intenciones para ellos, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Querían creer que eran salvados ellos por lo que ellos hicieron, su propia justicia. Eso no vale. Nosotros no queremos confiar en nuestra propia justicia, sino en la ajena, la de Cristo. Y eso se ve gráficamente en el bautismo, cuando se viste de una túnica blanca. Eso es simbólico de que ahora tiene la justicia de otra persona, de Cristo Jesús. Y a propósito, tenemos un bautismo programado para este mes, para todos los que sientan y creen que ahora es su momento. Pero es un símbolo de la justicia ajena, cobrada con la sangre o comprada por la sangre de Cristo Jesús. También en Laodicea hicieron medicinas para los ojos. Y por eso Cristo dijo que de él se pudiera obtener lo que llamaban colirio. Dice, unge tus ojos con colirio para que veas. Estaban ciegos. Pero esta carta anunciaba un remedio. 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntate. Tengo que mencionar, vivimos en un país que cree que disciplinar a un niño es el opuesto del amor, pero en la Biblia la disciplina es una expresión de amor. Y Cristo está diciendo esto, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celosos y arrepiéntate. Cristo estaba extendiendo su amor a ellos, pero él tenía que hablar con franqueza. Ellos estaban en peligro de ser expulsados por vivir como una iglesia inútil. No eran fervientes, sino tibios. No tenían interés en el evangelismo, ni en la apologética, ni en ayudar a los menos afortunados. Tampoco avanzaban ellos en la sana doctrina, sino que la iglesia para ellos era un buen club social, como muchas iglesias en este país y también alrededor del mundo. Un lugar de amistades, de música, de entretenimiento. En otras palabras, era una iglesia inútil. Versículo 20, ya llegando al fin. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cristo ya estaba afuera de la iglesia, tocando a la puerta para entrar. Y la iglesia ya ha cerrado la puerta a él con su indiferencia y con sus vidas tibias, con su arrogancia y su autosuficiencia. Pero había remedios y ellos estaban dispuestos a escuchar. 21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. En cada una de estas cartas habla de los que son vencedores. El cristiano verdadero va a luchar para ser un vencedor. Los que escapan de la vida tibia serán sumamente exaltados conforme a la promesa de Dios. Vale la pena resistir la indiferencia con todas tus fuerzas, porque Dios honrará a los que honran a Él. Versículo 22, último texto. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta parte siempre es un poco triste. Aunque algunos que van a tomar, habrá hermanos que van a tomar una determinación cierta de realmente involucrarse en el servicio del Señor, buscando una manera de disfrutar estas actividades. sabiendo que la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas demás cosas os serán añadidas. Otros van a salir hoy como que eso es simplemente otro mensaje de escuchar, para después regresar a la vida tibia, a la vida de indiferencia, hasta que viene de repente la expulsión divina. Hermanos, hermana, Cristo quiere de nosotros una vida fructífera, fervientes de amor. Muchos aquí están encontrando sus maneras de servir con gozo. No es servir a Dios sufriendo y llenándose con amargura. Dios está prometiendo algo que realmente está interesante, fascinante y un gozo. Ayer vi en Santa Ana nuestros jóvenes sirviendo a los menos afortunados. A mí me parece que estaban disfrutando, ¿no? Fervientes en amor. Y yo vi hijos de nuestra iglesia evangelizando, niños pequeños. Y muchos de nuestros hermanos sirviendo con gozo, dando comida a personas desamparadas de la calle. No era una carga. Trabajo sí era, pero era trabajo de amor. Cada cual descubriendo sus dones y expresando sus capacidades. Aplicación. Estamos llegando al fin de otro año. Y tengo que preguntarte, hermano, hermana, ¿cómo será contigo en este año que viene? ¿Estarás activo en servicio, regular en tu asistencia, constante en amor y en oración? Si tú quieres responder positivamente a ese mensaje, quiero orar por ti. Pero si piensas solamente en otro año de indiferencia, otro año con una actitud tibia, es mi obligación darte una amonestación final. Viene de Deuteronomio 28:47. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría, y eso es la manera que debe estar, disfrutando la comunidad de los santos. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gran gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos, que enviaré Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Así dice la palabra de Dios. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos. Ayúdanos a levantar en gozo, Señor, en ánimo en este año, avanzando tu reino, Señor, disfrutando el servicio a ti y recibiendo todas nuestras necesidades cumplidas, Señor, conforme a tu promesa. Toca a cualquier persona en esta mañana que ha vivido, Señor, un año tibio, un año de indiferencia, ayúdale a tomar una determinación, Señor. Si hay alguien aquí que sabe que es tiempo de bautizarse, toca a esta persona para que se bautice en este mes, Señor. Y si hay alguien que rehúse, Señor, arrepentirse viviendo en pecado, sabiendo que es el momento de arrepentir, pero no quiere, ayuda a esta persona a detenerse, Señor, a abstenerse de la Santa Cena en esta mañana para no provocarte aún más. Todo esto pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración antes de tomar la Santa Cena.